Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Marlins de Miami, que acaban de ganar su arbitraje contra el campeón de bateo de la Liga Nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Danke. Muy amable. Nuestro director técnico detrás de los controles, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Mayagüez, Puerto Rico, sentado allá atrás, José Valois Vélez. Y vía telefónica desde España estará con nosotros Daguito Valdés, hablando fútbol. Y lo tendremos durante los primeros 15 minutos de este programa, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. La Champions League, la Europa League y todas las ligas más importantes del viejo continente. Mr. Moa, el orden de lucha de hoy, primero fútbol, soccer, luego béisbol de las grandes ligas y por último baloncesto de la NBA. Así que vámonos con el primer tema de hoy, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, en plena acción la Champions League y la Europa League, y para hablar de eso, de Mbappé y mucho más, Daguito Valdés desde España, vía telefónica.
¿Cómo andas, Pepe? Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Y sí, sí, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, sobre todo de la bomba del año 2024. Kylian Mbappé, y esto es oficial, confirmado por el Paris Saint-Germain en un escueto comunicado, le ha dicho a su equipo, al presidente del Paris Saint-Germain, que no sigue en el Paris Saint-Germain al final de temporada. Es decir, ya es oficial que Kylian Mbappé termina el 30 de junio de 2024. A partir de esa fecha es agente libre. Ahora, lo que es casi oficial, aún no está confirmado, pero te digo yo, ya lo digo aquí en exclusiva, que sí, Kylian Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio de 2024. Repito, esto no es oficial, esto no está confirmado, pero todo apunta a eso. Todo apunta a eso. Incluso en mis redes sociales yo ya lo doy por hecho, porque todo apunta absolutamente a que va al Real Madrid, que es el club que él siempre ha querido ir, y que no va a irse a otro club. Incluso ahora están saliendo informaciones de ultimísimo minuto, donde el equipo y otro periódico francés están asegurando que ya Mbappé le dio el sí al Real Madrid, que se van a sentar a negociar. Recuerden que ya puede negociar oficialmente con el Real Madrid a partir del 1 de enero de 2024, porque a los 6 meses antes de finalizar su contrato puede negociar, según las leyes de la UEFA, con otros equipos. Así que esa es la noticia del día. Kylian Mbappé muy probablemente vestirá la casaca del Real Madrid a partir del 1 de julio para armar lo que es un auténtico equipazo. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Real Madrid quiere reinar en el fútbol por muchísimos años.
¿Y a dónde lo vas a poner a jugar y a quién vas a quitar?
Vale, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que va a jugar con Kylian Mbappé en la punta, Vinicius por la izquierda, Bellingham en la media punta y por la derecha Rodrigo. Ese debe ser en los cuatro de arriba. En el medio deben ser Camavinga, Kroos, Camavinga, Valverde, Valverde, Kroos, pero él va a pasar a jugar muy probablemente un 4-2-3-1 para darle cabida a Mbappé. Y si no, si mantiene el rombo los tres mediocampistas, es decir, vamos a suponer Kroos, Camavinga y Valverde, que fueron los últimos que abrieron en la Champions, por ejemplo, luego en la media punta, como formando un rombo, estaría Jude Bellingham, y arriba Vinicius tirado ligeramente a la izquierda y Mbappé de referencia absoluta. Es como cuando juega José Lu y Vinicius, es decir, juega con referencia y Vinicius con pivoteando alrededor de Mbappé. Mbappé viene a jugar de delantero centro, no peligra para nada el puesto de Vinicius porque Mbappé llega a Madrid a jugar de delantero centro.
Yo solamente te voy a recordar la última vez que un equipo tuvo a los mejores tres futbolistas del planeta, que no fue hace mucho, fue hace solamente un año y medio. El Paris Saint-Germain tuvo a Mbappé, tuvo a Leo Messi y tuvo a Neymar, y no hizo absolutamente nada.
¿Okay? Pero ese es el Paris Saint-Germain, ¿ok?
No, espérate.
El Real Madrid.
Cuando tú tienes demasiados jugadores con un ego demasiado grande en un mismo equipo, todos quieren ser la superestrella y todos quieren meter el gol, ¿ok? Y
ahí tienes razón.
Claro, por supuesto que tengo razón. El Paris Saint-Germain durante años y años y años tuvo a los tres mejores futbolistas del mundo y un gobierno extranjero, okay, que es el que lo mantiene, que es el dueño del equipo, ni siquiera es el gobierno de Francia. Si por lo menos fuera el gobierno francés, uno dice, okay, el equipo del gobierno. No, pero es un gobierno árabe, okay. Y tuvo los mejores tres futbolistas, los mejores pagados del mundo, y no hizo absolutamente nada. A duras penas ganó la liga francesa. Así que, ¿qué te hace pensar a ti que ahora Mbappé va al Real Madrid, donde ya Jude Bellingham se ha acostumbrado a ser el muchachito lindo de la película, donde ya Vinicius se ha acostumbrado a que él es también el muchachito lindo de la película, y ahora me vas a meter a otro muchachito lindo en esta película?
Bueno, tendrá que Ancelotti, que ya renovó con el Real Madrid y que dicen que es el maestro del vestuario, e incluso hay fuentes que dicen que el vestuario del Real Madrid hoy en día es uno de los mejores vestuarios de Europa y uno de los mejores vestuarios de la historia del Real Madrid. Todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, todo el mundo buena vibra, incluso los que no juegan tanto. Y bueno, pues se tendrá que encargar Ancelotti de manejar esos egos. Ya lo hizo en su tiempo Vicente del Bosque con los Galácticos, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, no ganaron nada. Acuérdate, los Galácticos no ganaron absolutamente nada.
Bueno, ganaron Liga.
El Real Madrid,
la verdad es que,
perdóname, el Real Madrid no está hecho para ganar la Copita del Rey ni la Liga. Está hecho para la Champions League.
Para la Champions. Okay. Vamos a ver. No, yo creo que no debemos apresurar. El fichaje de Kylian Mbappé claramente es un fichaje que era cantado en algún momento. Sí, rechazo año tras año y tal, pero en algún momento iba a terminar. Porque él es como la historia de Romeo y Julieta. Iban a terminar juntos, sí o sí. Por encima de cualquier cosa, y yo creo que sí, que va a ser beneficioso y que por supuesto que Real Madrid se va a convertir en una auténtica potencia, ¿no? Con Kylian Mbappé, que para muchos es el mejor futbolista del mundo. Yo no lo tengo como el mejor futbolista del mundo, pero está cerca, ¿entiendes? Está muy cerca.
Te entiendo. Acuérdate que hoy en día la Champions League, el prestigio que tiene, no tengo más remedio que recordarte de Pep Guardiola, cuando estuvo en Alemania con el Bayern de Múnich, ganó tres ligas alemanas, tres copas alemanas, pero como no pudo ganar la Champions League, lo botaron o se fue, no sé cómo fue la cosa. Estuvo con el Manchester City también, que ganar la liga, ay, muy bonito, ganaste la copa, ay, muy bonito, pero ¿qué pasó con la Champions League? Y ese fantasma lo persiguió durante 7 años consecutivos con los equipos más caros del mundo, él siendo el manager, el director técnico mejor pagado del mundo, y la gente solamente le decía, bueno, ¿cuándo vas a ganar una Champions League? A ti no te traje aquí para ganar la Bundesliga, a ti no te traje aquí para ganar la Liga Premier, te he traído para ganar la Champions League. Todo el mundo, cualquier equipo de Europa, cambiaría tres ligas domésticas por la Champions League, ¿sí o no?
Seguro.
Muerto de risa, pero muerto de risa.
Segurísimo.
Ok, yo cambiaría tres copitas inglesas, tres copitas españolas y la Liga por una Champions League, muerto de risa.
La Champions League es el club, esa es la competición que todo club quiere ganar. Eso no es la competición más importante del mundo a nivel de clubes. Sí. Todo el mundo lo quiere ganar, como el Mundial lo quiere ganar todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. Pues es lo que tú dices.
Correcto.
Hay grandes equipos que no les sirve ganar. A ver, Bayern de Múnich, por ejemplo, no les sirve ganar la Bundesliga 12 veces consecutivas, porque es lo que quieren ganar la Champions.
Claro.
Entonces, pues los grandes clubes apuntan a la Champions siempre.
Okay, ahora, hablando de la Champions, ¿qué te pareció la victoria del Lazio en casa sobre el Bayern de Múnich, que terminó con 10 hombres anoche? ¿Qué te pareció?
Bueno, yo vi ese partido, bueno, los vi todos, los vi los cuatro partidos, tenía dos pantallas cada día tenía delante de mí. La verdad es que el Bayern de Múnich no levanta cabeza. Dominó el partido, tengo que decir que dominó el partido. Yo creía en el minuto 60 que el Bayern de Múnich iba a ganar ese partido 0-1, porque la Lazio simplemente se dedicó a hacer un equipo italiano, racano, cerrarse, encerrarse y volverse a cerrar, e intentar ir al contragolpe contra el Bayern. Lo que pasa fue que el Bayern de Múnich tiene un defensor que se llama Upamecano, que lo mismo te salva el día que te lo tira por la borda, como hizo con el caso de ayer, ¿no? Donde Upamecano no solo hace un penal, sino que hace una entrada feísima al tobillo, sí, con los tacos, sí, que mereció la expulsión, y bueno, pues eso le costó la victoria para la derrota del Bayern de Múnich. Ahora tiene que ir a Múnich a recibir a Lazio, pero me parece sorprendente, y yo creo que justa del todo no es. A mí me parecía que un empate mínimo podía ser lo más justo.
Correcto. Bueno, háblame ahora sobre, bueno, de cualquier manera, Daguito, yo pienso que el Bayern de Múnich le va a dar vuelta a este marcador cuando se juegue el encuentro de vuelta en Alemania dentro de 3 semanas. Así que el Lazio se puede comenzar a despedir ya desde ahora. El Paris Saint-Germain, con un gol de Mbappé anoche, derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián 2-0. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta en el País Vasco Español dentro de 3 semanas, pero las cosas se ven muy bien para el Paris Saint-Germain. El Real Madrid, con 5 suplentes, derrotó 1-0 al Leipzig en Alemania con un gol de Díaz en el minuto 48. Yo sé que tuviste ese partido. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Mis impresiones fueron, una vez más, como el Real Madrid en la Champions no tiene comparación, no tiene igual. El Alemania era un campo difícil, el Leipzig era un rival difícil de local, pero el Real Madrid, sinceramente, hace lo que viene haciendo hace 2 o 3 temporadas, Pepe, que es saber sufrir en los momentos que tiene que sufrir y saber convertir las ocasiones que tiene, ser extremadamente efectivo. Si tú ves las ocasiones que tuvo Real Madrid, fueron escasas, pero convirtió ese golazo de Brahim Díaz, que a mí me parece el gol de la Champions League 2023-2024. Sí. Un golazo.
Estoy de acuerdo. En el minuto 2 hubo polémica, como generalmente persigue el Real Madrid. Hubo polémica, un gol anulado, que al principio todo el mundo decía, bueno, aquí vamos otra vez, el equipo del gobierno recibiendo ayuda del VAR, de esto y que el otro. Pero ya después la gente se dio cuenta que sí hubo un empujón y sí hubo obstrucción, pero cuesta mucho educar a un pueblo, ¿sabes?
Sí, sí. No, está bien, absolutamente bien anulado. El portero recibe un empujón de un jugador en offside. Esto se llama offside posicional, porque al final el jugador que está en offside participa de manera indirecta en la jugada, obstruyendo o no dejando que Lunin actúe de manera absolutamente libre. Eso se llama offside posicional de toda la vida, que puede ser obstruir físicamente, obstruir la vista del portero. Eso no se inventó ayer, la gente tiene que saberlo, y yo creo que está súper bien anulado.
Bueno, la próxima semana hay 4 partidos. El martes, Inter de Milán en casa contra el Atlético de Madrid. ¿Quién te gusta ahí?
Me parece que el Inter de Milán ahí. A mí me gusta mucho el Inter de Milán, a pesar de que el Atlético de Madrid es un club prestigioso en la Champions y que viene haciendo una buena temporada. La verdad es que no están visitando bien. Han tenido dolorosas derrotas de visita. Yo creo que el Inter en casa tiene que asegurar la victoria. Me parece que el Inter es favorito en este partido.
En la lucha entre 2 ex monarcas continentales, el PSV Eindhoven recibe en Países Bajos al Dortmund. ¿Qué te gusta?
A mí me gusta el PSV, bajo, ¿por qué? Porque bueno, está haciendo una temporada bestial, son los líderes de la Eredivisie, que es la primera división de Holanda, y me parece que Borussia Dortmund, visitando, tampoco es que sea tan fuerte, con la incorporación de Jadon Sancho han mejorado mucho, pero yo creo que ahí el PSV no pierde, mi predicción es ahí que el PSV no pierde este partido.
Muy bien, y entonces el domingo 21 de febrero, el Arsenal de Londres visitando al Porto en Portugal.
Arsenal, me gusta mucho Arsenal.
Sí, y por goleada. Me gusta el Arsenal y por goleada, 3-0.
Me gusta Arsenal, sí.
Y por último, el Barcelona de visita en Italia en el Diego Armando Maradona contra el Napoli.
Yo aquí voy con el Napoli. Disculpen los fanáticos de Barcelona, a mí el Barça no me inspira ningún tipo de confianza ahora mismo, menos visitando un campo como el del Napoli. El Napoli no es que venga haciendo un temporadón como la del año pasado, que fueron campeones, pero siguen teniendo un equipazo, y el Barcelona con la moral por los suelos. Me parece que aquí el Napoli, mi predicción, al igual que en Holanda, el Napoli no pierde en Italia frente al Fútbol Club Barcelona, así que yo veo favorito al Napoli en ese partido.
Bueno, mañana vamos a resumir la Europa League y también les vamos a contar lo que va a ocurrir este fin de semana en las ligas más importantes del viejo continente. Daguito, un último minuto para ti, para decir lo que tú quieras.
Bueno, ya, sí, decir que Cristiano Ronaldo también ayer, para ver que está jugando, ya anotó su primer gol en 2024, y fue en la Champions Asiática, en la victoria de Al Nassr frente al Al Faisal, otro club árabe que sí se pueden, en las Champions Asiáticas sí se pueden enfrentar en octavos de final, dos clubes árabes, dos clubes del mismo país. Bueno, pues en la ida de los octavos de final ganó 0-1 Al Nassr a domicilio con gol de Cristiano Ronaldo, su primer gol en 2024 y además en su partido número 1000 con clubes, y también rompió un récord mundial, que es que se convirtió en el primer futbolista de la historia jugando en una primera división profesional en marcar al menos un gol en 23 años naturales consecutivos. Desde 2002 hasta 2024 ha marcado al menos un gol. Es una auténtica barbaridad, 23 años consecutivos marcando al menos un gol. Así que por ahí te dejo ese último récord de Cristiano Ronaldo.
Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Te vamos a llamar otra vez mañana y te vamos a tener en los primeros 17 minutos del programa, porque están pasando muchas cosas en el mundo del fútbol soccer internacional, y también me vas a contar mañana, te lo pongo de tarea, los partidos más interesantes este fin de semana en toda Europa. Y recuerden que el 21 de febrero Leo Messi comienza su asalto la Liga Profesional de la MLS del soccer norteamericano. Así que todo eso y mucho más lo vamos a estar hablando mañana. Daguito, muy buenas noches. Vete a Platea y tómate una sangría, ¿ok? Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el próximo segmento? El béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el toletero venezolano de los Marlins de Miami, Luis Arraez, no pudo ganar por segundo año consecutivo el arbitraje salarial contra su equipo. Tendrá que conformarse con 10.6 millones de dólares que le ofreció el equipo de Miami en vez de los 12 millones que él pedía. Now, estamos hablando del actual campeón de bateo de la Liga Nacional y por segundo año consecutivo un campeón de bateo en el béisbol de las mayores, porque también había ganado la Liga Americana el año anterior. La pregunta que todo el mundo se hace, porque yo conozco mi ganado, si vamos a ver, la semana pasada Vladimir Guerrero Jr. ganó un arbitraje contra los Azulejos de Toronto, pese a que batió 100 puntos menos que Luis Arraez, y no solamente eso, también lo agarraron en segunda base, lo sorprendieron, y se convirtió en el último out del inning en los playoffs cuando los Azulejos de Toronto estaban tratando de empatar el partido contra Minnesota. Habían dos en base en el quinto inning, hombres en tercera y segunda. Su equipo perdía por dos carreras y se durmió en la segunda base y lo agarraron out allí. Y luego se quejó de que por favor revisaran la jugada porque él no podía creer que estaba out. Pues sí, estuvo out, estuvo requete out. Toronto perdió el partido, Toronto perdió la serie, Toronto fue eliminado nada de los playoffs, y luego él demanda a su equipo, dice que quiere ir a arbitraje porque le están ofreciendo muy poco, van a arbitraje y él gana, ¿ok? Para que ustedes vean cómo están las cosas hoy en día en el béisbol de las mayores. Luis Arraez va a tener que esperarse por lo menos un año más. Mucha gente opina que el venezolano no estará con el equipo de los Marlins el próximo año, pero ya por lo menos sabemos que Luis Arraez va a estar con los Marlins en el 2024 ganando 10.6 millones de dólares. Y quién sabe, a lo mejor gana su tercer título de bateo por tercer año consecutivo. Estas cosas son increíbles. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles, como ustedes saben, ya están en plena pretemporada. Ustedes sabían que los primeros días le dicen a los peloteros, cuando están bateando, trata de no botarla fuera del terreno de juego porque no has jugado, no has practicado en 6 semanas y no queremos que te lesiones. Bueno, Shohei Ohtani estaba practicando bateo, conectó 10 jonrones casi consecutivos y la gente decía, lo peor de todo es que él ni siquiera estaba haciendo un swing de jonrón. Así que ya se pueden imaginar lo que va a pasar este año. Muchas cosas interesantes en el béisbol de las grandes ligas. Y ya desde ahora, el equipo de los Astros de Houston ha dicho que el zurdo taponero Josh Hader va a ser el taponero oficial del equipo. Al principio pensaban que no, que a lo mejor lo dejaban como camarero, como setup man, como le dicen aquí, pero no. El equipo está de acuerdo que Josh Hader va a ser el cerrador oficial de los Astros de Houston en la campaña 2024 del béisbol de las grandes ligas. ¡Ay, mira quién llegó! Eso solamente significa una cosa, Juan Pendaz. Y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, muchos resultados anoche que vamos a estar aquí mencionando y también vamos a hablar de los partidos que se van a jugar esta noche. Primero le quería preguntar a Juan Pendaz, ¿por qué el Miami Heat ha sido tan inconsistente últimamente? A veces pierden 5 de 6 partidos, 6 de 8 y ahora han ganado 2 veces en 24 horas.
Así es, pero mira, una cosa que es importante, Pepe, y ante todo saludos para ti, para toda la afición de Cuba y el mundo. Este equipo le ha ganado 2 equipos que son favoritos para estar por lo menos en las finales de conferencia.
Correcto, luego pierden contra Oklahoma City.
Pasa de vez en cuando. O pierden en su casa, o sea, porque estos 2 partidos han sido fuera de su casa, en Filadelfia y en Milwaukee. Y lo curioso de todo esto es que, ejemplo, contra Milwaukee le ganaron bien ganado.
Correcto.
O sea, no fue que fue por 2, 3 punticos. Claro, Filadelfia, a pesar de que no tienen a Joel Embiid, saben que se va a perder 3, 4 semanas y eso va a haber una revisión y después vamos a ver si puede regresar con el equipo por la operación que le hicieron. Esperemos que esté en los playoffs, que es lo más importante para este equipo de Filadelfia. Pero Miami también tiene muchas bajas. Estamos hablando de Josh Richardson, estamos hablando de Terry Rozier, Jimmy Butler. O sea que prácticamente no hay excusa para que Filadelfia pierda este partido en su propio feudo. Pero sí, han demostrado que pueden con el banco que tienen, con los jugadores que tienen, que hay que destacar que Tyler Hero está ahí, está Calvin Martin, Duncan Robinson, Bam Bam Adebayo, pero hay un jovencito que está haciendo muy bien, por lo menos defensivamente más que ofensivamente, que es Nikola Jovic, este jugador de Serbia también, okay, que fue muy bueno en el Mundial que se celebró el año pasado, y definitivamente hay que destacar que este equipo de Miami tiene buena banca, y esperemos que pueda regresar a Terry Rozier, porque es un armador que le da una gran diferencia y una gran profundidad a este equipo de los Miami Heat. Pero como vuelvo y repito, ya viene el All-Star. Es importante saber eso. El All-Star está al doblar de la esquina.
Yo quiero ver cuánta gente va a ver ese All-Star Game.
Bueno, a lo mejor este año lo ven un poco más que los anteriores, porque vuelve al All-Star como era hace unos cuantos años atrás, de que la conferencia este es contra la conferencia del oeste. Antes era LeBron cogía al que le daba la gana, o Kevin Durant cogía al que le daba la gana, o Giannis Antetokounmpo, y ahora no. Ahora tienes que irte con los jugadores que tú tienes en la conferencia del oeste. No puedes obtener alguno del este o viceversa. Además, no es el sistema que tenían antes, que cuando llegaba a cierta cantidad de puntos ya paraba el partido y así faltaran 5 minutos para terminar el último cuarto. Ahora no. Si así sean 200 puntos por cada equipo, tienen que jugar hasta el último segundo.
¡Qué horror!
Así es. Pero mira, quería hablar, Pepe, sobre lo que hizo Wembanyama.
Sí, tienes tiempo de sobra. Hoy sí tienes tiempo de sobra.
Hay que destacar.
Porque no está Chambi para interrumpirte.
No, tampoco así. Nosotros la pasamos súper bien con Chambi porque tiene un conocimiento del básquetbol. Pero miren, lo que hizo Wembanyama en su primer año en la NBA, 14 rebotes, 10 bloqueos y 27. Esto es fácil de decir, pero difícil de realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, 45 jugadores diferentes han logrado 10 tapones o más y 161 veces han pasado esto en toda la historia de la NBA. Los dos que lideran con 18 veces que han hecho esto es Mark Eaton de los Utah Jazz y Manu Bol, que jugó con los Bullets de Washington, los Guerreros de Golden State y los 76ers. Después le sigue con 13 Dikembe Mutombo, este jugador que jugó con los 76ers, los Knicks de Nueva York y los Denver Nuggets. 13 veces lo hizo. Y después, en la tercera posición está Hakeem Olajuwon de los Houston Rockets con 12 veces. Y en la cuarta posición, empatado David Robinson de las Espuelas de San Antonio, que jugó todo el tiempo con las Espuelas. Y Sean Bradley de los Knicks de New Jersey en aquella época, Dallas Mavericks, que lo hicieron también 10 veces. Hay muchos otros jugadores, okay, pero esos son los cuatro más importantes que han logrado. Y es curioso porque Wembanyama en su primer año logra esa hazaña. Y es curioso porque tiene muchos años por delante y vamos a ver si puede romper ese récord de 18 veces que lo han hecho Mark Eaton y Manu Bol.
Bueno, quería preguntarte sobre los Lakers de Los Ángeles. Al paso que va, LeBron James nunca va a llegar a los 40 mil puntos porque no juega la mitad de los partidos que tiene que jugar.
Bueno, sí va a llegar, Pepe.
Sí, yo sé que sí va a llegar, pero déjame un poquito de polémica en el show, por favor. Los Lakers esta madrugada vencieron al Utah Jazz 138-122. Anthony Davis fue el héroe de la jornada. LeBron James no jugó.
No jugó, o sea, le dieron el día libre porque no creo que era que tenía dolor de cabeza.
No le dolía nada, simplemente no le dio la gana jugar. Ahora, el Utah, la gente que fue al estadio en Utah Jazz no debería de pedir su que le
por lo menos el 50%.
Por lo menos el 50%.
Yo creo que eso sería una buena sugerencia, como está pasando con Messi ahora, que no va a jugar Messi o no va a jugar X jugador que se sabe que tú lo quieres ver, por lo menos así sea la última vez que lo vean en un estadio, que puedan devolver esa plata. O sea, y más cuando juegan superestrella. Puede ser Stephen Curry, puede ser Anthony Davis, puede ser Jason Tatum, puede ser Kevin Durant, James Harden. O sea, estamos hablando de muchos jugadores, no solamente de LeBron James, pero especialmente él, que ha batido muchísimos récords y está buscando otro más, ser el primer jugador en la historia en llegar a 40.000 puntos. Y está ahí. En 5 partiditos, yo creo que si promedia 26 puntos lo logra, son 132 los que le faltan. O sea, de que lo va a lograr, lo va a lograr. Se han dado a conocer también los jugadores de la semana por el equipo de la Conferencia Oeste. Luka Doncic promedió 31 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, y su equipo estuvo invicto. O sea, 4 victorias sin derrota, lo mismo que los Cleveland Cavaliers con Donovan Mitchell de su mano, que hay que decir que ya Donovan Mitchell dijo que no iba a renovar con los Cleveland Cavaliers. Ahora, ¿dónde irá? ¿Será Nueva York? ¿Será los Lakers? ¿Será Miami Heat? Uno nunca sabe, pero ya lo confirmó que no iba a renovar después que se le terminara el contrato, y él tiene la opción del 25-26 de decir no quiero estar más acá con el equipo, o si no, lo pueden lograr como estar ese último año y después va a decidir irse del equipo en general.
Una jornada tranquila esta noche en la NBA, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Marlins de Miami, que acaban de ganar su arbitraje contra el campeón de bateo de la Liga Nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you. Muy amable. Nuestro director técnico detrás de los controles, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Mayagüez, Puerto Rico, sentado allá atrás, José Valois Vélez. Y vía telefónica desde España estará con nosotros Daguito Valdés, hablando fútbol. Y lo tendremos durante los primeros 15 minutos de este programa, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. La Champions League, la Europa League y todas las ligas más importantes del viejo continente. Mr. Moa, el orden de lucha de hoy, primero fútbol, soccer, luego béisbol de las grandes ligas y por último baloncesto de la NBA. Así que vámonos con el primer tema de hoy, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, en plena acción la Champions League y la Europa League, y para hablar de eso, de Mbappé y mucho más, Daguito Valdés desde España, vía telefónica.
¿Cómo andas, Pepe? Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Y sí, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, sobre todo de la bomba del año 2024. Kylian Mbappé, y esto es oficial, confirmado por el Paris Saint-Germain en un escueto comunicado, le ha dicho a su equipo, al presidente del Paris Saint-Germain, que no sigue en el Paris Saint-Germain al final de temporada. Es decir, ya es oficial que Kylian Mbappé termina el 30 de junio de 2024, a partir de esa fecha es agente libre. Ahora, lo que es casi oficial, aún no está confirmado, pero te digo yo, ya, lo digo aquí en exclusiva, que sí, Kylian Mbappé será nuevo jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio de 2024. Repito, esto no es oficial, esto no está confirmado, pero todo apunta a eso. Todo apunta a eso, incluso en mis redes sociales yo ya lo doy por hecho, porque todo apunta absolutamente a que va al Real Madrid, que es el club que él siempre ha querido ir, y que no va a ir a otro club. Incluso ahora están saliendo informaciones de ultimísimo minuto, donde el equipo y otro periódico franceses están asegurando que ya Mbappé le dio el sí al Real Madrid, que se van a sentar a negociar. Recuerden que ya puede negociar oficialmente con Real Madrid a partir del 1 de enero de 2024, porque a los 6 meses de antes de finalizar su contrato puede negociar, según las leyes de la UEFA, con otros equipos. Así que esa es la noticia del día. Kylian Mbappé muy probablemente vestirá la casaca del Real Madrid a partir del 1 de julio para armar lo que es un auténtico equipazo. Bellingham, Vinicius, Mbappé, Real Madrid quiere reinar en el fútbol por muchísimos años.
¿Y a dónde lo vas a poner a jugar y a quién vas a quitar?
Vale, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que va a jugar con Kylian Mbappé en la punta, Vinicius por la izquierda, Bellingham en la media punta y por la derecha Rodrigo. Ese debe ser en los cuatro de arriba. En el medio deben ser Camavinga, Kroos, Camavinga, Valverde, Valverde, Kroos. Pero él va a pasar a jugar muy probablemente un 4-2-3-1 para darle cabida a Mbappé. Y si no, si mantiene el rombo los tres mediocampistas, es decir, vamos a suponer Kroos, Camavinga y Valverde, que fueron los últimos que abrieron en la Champions, por ejemplo, luego en la media punta, como formando un rombo, estaría Jude Bellingham y arriba Vinicius tirado ligeramente a la izquierda y Mbappé de referencia absoluta. Es como cuando juega José Lu y Vinicius, es decir, juega con referencia y Vinicius con pivoteando alrededor de Mbappé. Mbappé viene a jugar de delantero centro, no peligra para nada el puesto de Vinicius porque Mbappé llega a Madrid a jugar de delantero centro.
Yo solamente te voy a recordar la última vez que un equipo tuvo a los mejores tres futbolistas del planeta, que no fue hace mucho, fue hace solamente un año y medio. El Paris Saint-Germain tuvo a Mbappé, tuvo a Leo Messi y tuvo a Neymar y no hizo absolutamente nada.
¿Okay? Pero ese es el Paris Saint-Germain, ¿ok?
No, espérate.
El Real Madrid.
Cuando tú tienes demasiados jugadores con un ego demasiado grande en un mismo equipo, todos quieren ser la superestrella y todos quieren meter el gol, ¿ok? Y
ahí tienes razón.
Claro, por supuesto que tengo razón. El Paris Saint-Germain durante años y años y años tuvo a los tres mejores futbolistas del mundo y un gobierno extranjero, okay, que es el que lo mantiene, que es el dueño del equipo, ni siquiera es el gobierno de Francia. Si por lo menos fuera el gobierno francés, uno dice, okay, el equipo del gobierno. No, pero es un gobierno árabe, okay. Y tuvo los mejores tres futbolistas, los mejores pagados del mundo, y no hizo absolutamente nada. A duras penas ganó la liga francesa. Así que, ¿qué te hace pensar a ti que ahora Mbappé va al Real Madrid, donde ya Jude Bellingham se ha acostumbrado a ser el muchachito lindo de la película, donde ya Vinicius se ha acostumbrado a que él es también el muchachito lindo de la película, y ahora me vas a meter a otro muchachito lindo en esta película?
Bueno, pues tendrá que Ancelotti, que ya renovó con el Real Madrid y que dicen que es el maestro del vestuario, e incluso hay fuentes que dicen que el vestuario del Real Madrid hoy en día es uno de los mejores vestuarios de Europa y uno de los mejores vestuarios de la historia del Real Madrid. Todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, todo el mundo buena vibra, incluso los que no juegan tanto. Y bueno, pues se tendrá que encargar a Ancelotti de manejar esos egos. Ya lo hizo en su tiempo Vicente Bosque con los Galácticos, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, no ganaron nada. Acuérdate, los Galácticos no ganaron absolutamente nada.
Bueno, ganaron Liga.
El Real Madrid,
la verdad es que,
perdóname, el Real Madrid no está hecho para ganar la Copita del Rey ni la Liga, está hecho para la Champions League.
Para la Champions. Okay. Vamos a ver, no, yo creo que no debemos apresurar. El fichaje de Kylian Mbappé claramente es un fichaje que era cantado en algún momento. Sí, rechazo año tras año y tal, pero en algún momento iba a terminar, porque él es como la historia de Romeo y Julieta, iban a terminar juntos, sí o sí. Por encima de cualquier cosa, y yo creo que sí, que va a ser beneficioso y que por supuesto que Real Madrid se va a convertir en una auténtica potencia, ¿no? Con Kylian Mbappé, que para muchos es el mejor futbolista del mundo. Yo no lo tengo como el mejor futbolista del mundo, pero está cerca, ¿entiendes? Está muy cerca.
Te entiendo. Acuérdate que hoy en día la Champions League, el prestigio que tiene, no tengo más remedio que recordarte de Pep Guardiola, cuando estuvo en Alemania con el Bayern de Múnich, ganó tres ligas alemanas, tres copas alemanas, pero como no pudo ganar la Champions League, lo botaron o se fue, no sé cómo fue la cosa. Estuvo con el Manchester City también, que ganar la liga, ay, muy bonito, ganaste la copa, ay, muy bonito, pero ¿qué pasó con la Champions League? Y ese fantasma lo persiguió durante 7 años consecutivos con los equipos más caros del mundo, él siendo el manager, el director técnico mejor pagado del mundo, y la gente solamente le decía, bueno, ¿cuándo vas a ganar una Champions League? A ti no te traje aquí para ganar la Bundesliga, a ti no te traje aquí para ganar la Liga Premier, te he traído para ganar la Champions League. Todo el mundo, cualquier equipo de Europa cambiaría tres ligas domésticas por la Champions League, ¿sí o no?
Seguro.
Muerto de risa, pero muerto de risa.
Segurísimo.
Ok, yo cambiaría tres copitas inglesas, tres copitas españolas y la Liga por una Champions League, muerto de risa.
la Champions League es el club, esa es la competición que todo club quiere ganar. Eso no es la competición más importante del mundo a nivel de clubes. Sí. Todo el mundo lo quiere ganar, como el Mundial lo quiere ganar todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, pues es lo que tú dices.
Correcto.
Hay grandes equipos que no les sirve ganar. A ver, Bayern de Múnich, por ejemplo, no les sirve ganar la Bundesliga 12 veces consecutivas, porque es lo que quieren ganar la Champions.
Claro.
Entonces, pues los grandes clubes apuntan a la Champions siempre.
Okay, ahora, hablando de la Champions, ¿qué te pareció la victoria del Lazio en casa sobre el Bayern de Múnich, que terminó con 10 hombres anoche? ¿Qué te pareció?
Bueno, yo vi ese partido, bueno, lo vi todo, lo vi los cuatro partidos, tenía dos pantallas cada día tenía delante de mí. La verdad es que el Bayern de Múnich no levanta cabeza. Dominó el partido, tengo que decir que dominó el partido. Yo creía en el minuto 60 que el Bayern de Múnich iba a ganar ese partido 0-1, porque la Lazio simplemente se dedicó a hacer un equipo italiano, rácano, cerrarse, encerrarse y volverse a cerrar, e intentar ir al contragolpe contra el Bayern. Lo que pasa fue que el Bayern de Múnich tiene un defensor que se llama Upamecano, que lo mismo te salva el día que te lo tira por la borda, como hizo con el caso de ayer, ¿no? Donde Upamecano no solo hace un penal, sino que hace una entrada feísima al tobillo, sí, con los tacos,
sí,
que mereció la expulsión, y bueno, pues eso le costó la victoria para la derrota del Bayern de Múnich. Ahora tiene que ir a Múnich a recibir a Lazio, pero me parece sorprendente, y yo creo que justa del todo no es. A mí me parecía que un empate mínimo podía ser lo más justo.
Correcto. Bueno, háblame ahora sobre, bueno, de cualquier manera, Daguito, yo pienso que el Bayern de Múnich le va a dar vuelta a este marcador cuando se juegue el encuentro de vuelta en Alemania dentro de 3 semanas. Así que el Lazio se puede comenzar a despedir ya desde ahora. El Paris Saint-Germain, con un gol de Mbappé anoche, derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián 2-0. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta en el País Vasco Español dentro de 3 semanas, pero las cosas se ven muy bien para el Paris Saint-Germain. El Real Madrid, con 5 suplentes, derrotó 1-0 al Leipzig en Alemania con un gol de Díaz en el minuto 48. Yo sé que tuviste ese partido. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Mis impresiones fueron, una vez más, como el Real Madrid en la Champions no tiene comparación, no tiene igual. El Alemania era un campo difícil, el Leipzig era un rival difícil de local, pero el Real Madrid, sinceramente, hace lo que viene haciendo hace 2 o 3 temporadas, Pepe, que es saber sufrir en los momentos que tiene que sufrir y saber convertir las ocasiones que tiene, ser extremadamente efectivo. Si tú ves las ocasiones que tuvo Real Madrid, fueron escasas, pero convirtió ese golazo de Brahim Díaz, que a mí me parece el gol de la Champions League 2023-2024. Sí. Un golazo.
Estoy de acuerdo. En el minuto 2 hubo polémica, como generalmente persigue el Real Madrid. Hubo polémica, un gol anulado, que al principio todo el mundo decía, bueno, aquí vamos otra vez, el equipo del gobierno recibiendo ayuda del VAR, de esto y que lo otro. Pero ya después la gente se dio cuenta que sí hubo un empujón y sí hubo obstrucción, pero cuesta mucho educar a un pueblo, ¿sabes?
Sí, sí. No, está bien, absolutamente bien anulado. El portero recibe un empujón de un jugador en offside. Esto se llama offside posicional, porque al final el jugador que está en offside participa de manera indirecta en la jugada, obstruyendo o no dejando que Lunin actúe de manera absolutamente libre. Eso se llama offside posicional de toda la vida, que puede ser obstruir físicamente, obstruir la vista del portero. Eso no se inventó ayer. La gente tiene que saberlo, y yo creo que está súper bien anulado.
Bueno, la próxima semana hay 4 partidos. El martes, Inter de Milán en casa contra el Atlético de Madrid. ¿Quién te gusta ahí?
Me parece que el Inter de Milán ahí. A mí me gusta mucho el Inter de Milán, a pesar de que el Atlético de Madrid es un club prestigioso en la Champions y que viene haciendo una buena temporada. La verdad es que no están visitando bien. Han tenido dolorosas derrotas de visita. Yo creo que el Inter en casa tiene que asegurar la victoria. Me parece que el Inter es favorito en este partido.
En la lucha entre 2 ex monarcas continentales, el PSV Eindhoven recibe en Países Bajos al Borussia Dortmund. ¿Quién te gusta ahí?
aquí a mí me gusta el PSV, el PSV en Holanda. ¿Por qué? O en Países Bajos, ¿por qué? Porque, bueno, está haciendo una temporada bestial, son los líderes de la Eredivisie, que es la primera división de Holanda, y me parece que Borussia Dortmund, visitando, tampoco es que sea tan fuerte. Con la incorporación de Jadon Sancho han mejorado mucho, pero yo creo que ahí el PSV no pierde. Mi predicción es ahí que el PSV no pierde ese partido.
Muy bien, y entonces el domingo 21 de febrero, el Arsenal de Londres visitando al Porto en Portugal.
Arsenal, me gusta mucho Arsenal. Sí,
y por
partido.
Goleada, me gusta el Arsenal y por goleada, 3-0.
Me gusta Arsenal, sí.
Y por último, el Barcelona de visita en Italia en el Diego Armando Maradona contra el Napoli.
Yo aquí voy con el Napoli. Disculpen los fanáticos de Barcelona, a mí el Barça no me inspira ningún tipo de confianza ahora mismo, menos visitando un campo como el del Napoli. El Napoli no es que venga haciendo un temporadón como la del año pasado, que fueron campeones, pero siguen teniendo un equipazo, y el Barcelona con la moral por los suelos. Me parece que aquí el Napoli, mi predicción, al igual que en Holanda, el Napoli no pierde en Italia frente al Fútbol Club Barcelona, así que yo veo favorito al Napoli en ese partido.
Bueno, mañana vamos a resumir la Europa League y también les vamos a contar lo que va a ocurrir este fin de semana en las ligas más importantes del viejo continente. Daguito, un último minuto para ti, para decir lo que tú quieras.
Bueno, ya, sí, decir que Cristiano Ronaldo también ayer, para que está jugando, ya anotó su primer gol en 2024, y fue en la Champions Asiática, en la victoria del Nasser frente al Al-Faisal, otro club árabe que sí se pueden, en las Champions Asiáticas sí se pueden enfrentar en octavos de final, dos clubes árabes, dos clubes del mismo país. Bueno, pues en la ida de los octavos de final ganó 0-1 al Nasser a domicilio con gol de Cristiano Ronaldo, su primer gol en 2024 y además en su partido número 1000 con clubes, y también rompió un récord mundial, que es que se convirtió en el primer futbolista de la historia jugando en una primera división profesional en marcar al menos un gol en 23 años naturales consecutivos. Desde 2002 hasta 2024 ha marcado al menos un gol. Es una auténtica barbaridad, 23 años consecutivos marcando al menos un gol. Así que por ahí dejo ese último récord de Cristiano Ronaldo.
Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Te vamos a llamar otra vez mañana y te vamos a tener en los primeros 17 minutos del programa, porque están pasando muchas cosas en el mundo del fútbol soccer internacional, y también me vas a contar mañana, te lo pongo de tarea, los partidos más interesantes este fin de semana en toda Europa. Y recuerden que el 21 de febrero Leo Messi comienza su asalto la Liga Profesional de la MLS del soccer norteamericano. Así que todo eso y mucho más lo vamos a estar hablando mañana. Daguito, muy buenas noches. Vete a Platea y tómate una sangría, ¿ok? Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el próximo segmento? El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el toletero venezolano de los Marlins de Miami, Luis Arraez, no pudo ganar por segundo año consecutivo el arbitraje salarial contra su equipo. Tendrá que conformarse con 10.6 millones de dólares que le ofreció el equipo de Miami en vez de los 12 millones que él pedía. Now, estamos hablando del actual campeón de bateo de la Liga Nacional y por segundo año consecutivo un campeón de bateo en el béisbol de las mayores, porque también había ganado la Liga Americana el año anterior. La pregunta que todo el mundo se hace, porque yo conozco mi ganado, si vamos a ver, la semana pasada Vladimir Guerrero Jr. ganó un arbitraje contra los Azulejos de Toronto, pese a que batió 100 puntos menos que Luis Arraez, y no solamente eso, también lo agarraron en segunda base, lo sorprendieron, y se convirtió en el último out del inning en los playoffs cuando los Azulejos de Toronto estaban tratando de empatar el partido contra Minnesota. Habían dos en base en el quinto inning, hombres en tercera y segunda. Su equipo perdía por dos carreras y se durmió en la segunda base y lo agarraron out allí. Y luego se quejó de que por favor revisaran la jugada porque él no podía creer que estaba out. Pues sí, estuvo out, estuvo requete out. Toronto perdió el partido, Toronto perdió la serie, Toronto fue eliminado. eliminada de los playoffs y luego él demanda a su equipo, dice que quiere ir a arbitraje porque le están ofreciendo muy poco, van a arbitraje y él gana. Ok, para que ustedes vean cómo están las cosas hoy en día en el béisbol de las mayores. Luis Arráez va a tener que esperarse por lo menos un año más. Mucha gente opina que el venezolano no estará con el equipo de los Marlins el próximo año. Pero ya por lo menos sabemos que Luis Arráez va a estar con los Marlins en el 2024 ganando 10.6 millones de dólares. Y quién sabe, a lo mejor gana su tercer título de bateo por tercer año consecutivo. Estas cosas son increíbles. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles, como ustedes saben, ya están en plena pretemporada. Ustedes sabían que los primeros días le dicen a los peloteros, cuando están bateando, trata de no botarla fuera del terreno de juego porque no has jugado, no has practicado en 6 semanas y no queremos que te lesiones. Bueno, Shohei Ohtani estaba practicando bateo, conectó 10 jonrones casi consecutivos y la gente decía, lo peor de todo es que él ni siquiera estaba haciendo un swing de jonrón. Así que ya se pueden imaginar lo que va a pasar este año. Muchas cosas interesantes en el béisbol de las grandes ligas. Y ya desde ahora, el equipo de los Astros de Houston ha dicho que el zurdo taponero Josh Hader va a ser el taponero oficial del equipo. Al principio pensaban que no, que a lo mejor lo dejaban como camarero, como setup man, como le dicen aquí, pero no. El equipo está de acuerdo que Josh Hader va a ser el cerrador oficial de los Astros de Houston en la campaña 2024 del béisbol de las grandes ligas. ¡Ay, mira quién llegó! Eso solamente significa una cosa, Juan Pendaz. Y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, muchos resultados anoche que vamos a estar aquí mencionando y también vamos a hablar de los partidos que se van a jugar esta noche. Primero le quería preguntar a Juan Pendaz, ¿por qué el Miami Heat ha sido tan inconsistente últimamente? A veces pierden 5 de 6 partidos, 6 de 8 y ahora han ganado 2 veces en 24 horas.
Así es, pero mira, una cosa que es importante, Pepe, y ante todo saludos para ti, para toda la afición de Cuba y el mundo. Este equipo le ha ganado 2 equipos que son favoritos para estar por lo menos en las finales de conferencia.
Correcto, luego pierden contra Oklahoma City.
Pasa de vez en cuando. O pierden en su casa, o sea, porque estos 2 partidos han sido fuera de su casa, en Filadelfia y en Milwaukee. Y lo curioso de todo esto es que, ejemplo, contra Milwaukee le ganaron bien ganado.
Correcto.
O sea, no fue que fue por 2, 3 punticos. Claro, Filadelfia, a pesar de que no tienen a Joel Embiid, saben que se va a perder 3, 4 semanas y eso va a haber una revisión y después vamos a ver si puede regresar con el equipo por la operación que le hicieron. Esperemos que esté en los playoffs, que es lo más importante para este equipo de Filadelfia. Pero Miami también tiene muchas bajas. Estamos hablando de Josh Richardson, estamos hablando de Terry Rozier, Jimmy Butler. O sea que prácticamente no hay excusa para que Filadelfia pierda este partido en su propio feudo. Pero sí, han demostrado que pueden con el banco que tienen, con los jugadores que tienen, que hay que destacar que Tyler Hero está ahí, está Calvin Martin, Duncan Robinson, Bam Bam Adebayo, pero hay un jovencito que está haciendo muy bien, por lo menos defensivamente más que ofensivamente, que es Nikola Jovic, este jugador de Serbia también, okay, que fue muy bueno en el Mundial que se celebró el año pasado, y definitivamente hay que destacar que este equipo de Miami tiene buena banca, y esperemos que pueda regresar a Terry Rozier, porque es un armador que le da una gran diferencia y una gran profundidad a este equipo de los Miami Heat. Pero como vuelvo y repito, ya viene el All-Star. Es importante saber eso. El All-Star está al doblar de la esquina.
Yo quiero ver cuánta gente va a ver ese All-Star Game.
Bueno, a lo mejor este año lo ven un poco más que los anteriores, porque vuelve al All-Star como era hace unos cuantos años atrás, de que la conferencia este es contra la conferencia del oeste. Antes era LeBron cogía al que le daba la gana, o Kevin Durant cogía al que le daba la gana, o Giannis Antetokounmpo, y ahora no. Ahora tienes que irte con los jugadores que tú tienes en la conferencia del oeste. No puedes obtener alguno del este o viceversa. Además, no es el sistema que tenían antes, que cuando llegaba a cierta cantidad de puntos ya paraba el partido y así faltaran 5 minutos para terminar el último cuarto. Ahora no. Si así sean 200 puntos por cada equipo, tienen que jugar hasta el último segundo.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Así es, así es. Pero mira, quería hablar, Pepe, sobre lo que hizo Wembanyama.
Sí, tienes tiempo de sobra. Hoy sí tienes tiempo de sobra.
Hay que
porque
destacar.
No está Chambi para interrumpirte.
No, tampoco sí. Nosotros la pasamos súper bien con Chambi porque tiene un conocimiento del basquetbol tremendo. Pero miren, lo que hizo Wembanyama en su primer año en la NBA, 14 rebotes, 10 bloqueos y 27. Esto es fácil de decir, pero difícil de realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, 45 jugadores diferentes han logrado 10 tapones o más y 161 veces han pasado esto en toda la historia de la NBA. Los dos que lideran con 18 veces que han hecho esto es Mark Eaton de los Utah Jazz y Manu Bol, que jugó con los Bullets de Washington, los Guerreros de Golden State y los 76ers. Después le sigue con 13 Dikembe Mutombo, este jugador que jugó con los 76ers, los Knicks de Nueva York y los Denver Nuggets, 13 veces lo hizo. Y después, en la tercera posición está Hakeem Olajuwon de los Houston Rockets con 12 veces. Y en la cuarta posición, empatado David Robinson de las Espuelas de San Antonio, que jugó todo el tiempo con las Espuelas. Y Sean Bradley de los Knicks de New Jersey en aquella época, Dallas Mavericks, que lo hicieron también 10 veces. Hay muchos otros jugadores, ¿ok? Pero esos son los 4 más importantes que han logrado. Y es curioso porque Wembanyama en su primer año logra esa hazaña. Y es curioso porque tiene muchos años por delante y vamos a ver si puede romper ese récord de 18 veces que lo han hecho Mark Eaton y Manu Bol.
Bueno, quería preguntarte sobre los Lakers de Los Ángeles. Al paso que va, LeBron James nunca va a llegar a los 40,000 puntos porque no juega la mitad de los partidos que tiene que jugar.
Bueno, sí va a llegar, Pepe.
Sí, yo sé que sí va a llegar, pero déjame un poquito de polémica en el show, por favor. Los Lakers esta madrugada vencieron al Utah Jazz 138-122. Anthony Davis fue el héroe de la jornada. LeBron James no jugó.
No jugó, o sea, le dieron el día libre porque no creo que era que tenía dolor de cabeza.
No le dolía nada, simplemente no le dio la gana jugar. Ahora, el Utah, la gente que fue al estadio en Utah Jazz no debería de pedir su que le
por lo menos el 50%.
Por lo menos el 50%.
Yo creo que eso sería una buena sugerencia, como está pasando con Messi ahora, que no va a jugar Messi o no va a jugar X jugador que se sabe que tú lo quieres ver, por lo menos así sea la última vez que lo vea en un estadio, que puedan devolver esa plata. O sea, y más cuando juegan superestrella. Puede ser Stephen Curry, puede ser Anthony Davis, puede ser Jason Tatum, puede ser Kevin Durant, James Harden. O sea, estamos hablando de muchos jugadores, no solamente de LeBron James, pero especialmente él, que ha batido muchísimos récords y está buscando otro más, ser el primer jugador en la historia en llegar a 40,000 puntos. Y está ahí. En 5 partiditos, yo creo que si promedia 26 puntos lo logra, son 132 los que le faltan. O sea, de que lo va a lograr, lo va a lograr. Se han dado a conocer también los jugadores de la semana por el equipo de la Conferencia Oeste. Luka Doncic promedió 31 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y su equipo estuvo invicto. O sea, 4 victorias sin derrota, lo mismo que los Cleveland Cavaliers con Donovan Mitchell de su mano, que hay que decir que ya Donovan Mitchell dijo que no iba a renovar con los Cleveland Cavaliers. Ahora, ¿dónde irá? ¿Será Nueva York? ¿Será los Lakers? ¿Será Miami Heat? Uno nunca sabe, pero ya lo confirmó que no iba a renovar después que se le terminara el contrato y él tiene la opción del 25-26 de decir no quiero estar más acá con el equipo. O si no, lo pueden lograr como estar ese último año y después va a decidir irse del equipo en general.
Una jornada tranquila esta noche en la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.